Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar. Programa número 184. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Arrival, la nueva película de Denis Villeneuve. Así es.
Qué bien pronunciado ese apellido.
Villeneuve.
Director de Prisoners, Sicario y no sé si me estoy olvidando de algo.
Sí.
Enemy, ¿no es?
Enemy.
Ah, sí, no lo vi.
¿Quién las salteamos? Por rara.
Y que, antes... Pero tenía doble Jake Gyllenhaal.
Jake Gyllenhaal haciendo de su propio hermano gemelo. No, su propio doble.
¿Cómo? Dos Jakes Gyllenhaal en una película no pueden estar mal.
Claro.
Sí, igual es una película que intenta ser demasiado lynchiana. Es un poco, a mí no me gustó tanto como las otras que sí podcasteamos, que fueron Prisoners y Sicario, que son dos peliculones. Nunca me olvido que a vos Sicario no te había gustado.
Ninguna de las dos me gustó.
¿En serio? ¿Te gustó Prisoners?
No. Lo creo que está en el podcast, si no, escúchenlo. Pero
fue como uno de los primeros podcasts.
Me aburrió bastante.
Debe ser el número 10. Y bueno, antes de eso todavía hizo en Francia una que se llama Incendies, que es muy traumante. A lo que apunta, a lo que termina apuntando todo es horrible. Pero es una muy buena película también. Y eso es algo que nos había confundido en su momento, a pensar de que el tipo este era francés. Y también su apellido.
Claro, creo que era canadiense.
Es franco-canadiense.
Bueno, y en sus películas grandes, llamémosle grandes entre comillas, vamos a decir que solo hizo, pongámosle, solo porque quiero armar esta frase, Prisoner, el Sicario,
sí.
En este caso para Ale, que soy yo, la tercera fue La Vencida porque Arrival me encantó, o sea, me cagó a palo, boludo, esta película, fuerte.
Es una película muy sólida, muy cerradita, es como de esas películas que son como un cubito perfecto, que es como, te lo dan ahí en la manito y te lo llevas.
Sí, que como decimos mucho, en gran parte es porque no apunta a mucho más de lo que puede llegar. Es muy controlada en su foco. Muchas veces las películas que terminan cerrando mejor y terminan siendo más memorables son esas. Son las que, como decís vos, si son cerraditas, saben lo que quieren hacer y lo hacen.
Sí.
Esta es una película muy minimalista, muy económica en sus recursos, en la cantidad de personajes, en la cantidad de locaciones, en la cantidad de aliens, en la cantidad de naves, en cómo se ven las naves. Todo está contado con... Ahora vamos a hablar un poco más de la puesta en escena, que para mí es uno de los mayores logros de la película, pero todo está contado con la mínima cantidad de planos necesarios y cada plano rebosa de significado.
Sí. Y tiene una cadencia que también es tipo, tranquilo.
Sí.
Tranquilo, va... Te vamos a llevar por este camino hermoso.
Tranquilo, pero no película que se llega a aburrir.
Claro. Algo que tiene muy loco, por ejemplo, se nota más que nada, creo, en los primeros 20 minutos de la película, que es cuando, antes de que...
De que llegue.
Amy Adams llega a la base. Mucho plano general, distante, silencioso, con movimientos sutiles desde un costado hacia el otro, pero que no duran demasiado. Es como que va, corta, va. Es como que te va mostrando la vida de ella, es como mostrándote el vacío de su vida.
Está hermosamente contada. Ya para... Justo estoy por decir algo un poco más en detalle, así que aprovecho para recordarles que la idea es que vean la película antes de escucharnos porque la spoileamos. No, y lo que quería decir es una de las mejores cosas del comienzo, una vez que pasamos por el flashback, que al final no lo es.
Sí.
Boom.
Es muy interesante cómo cuentan la invasión.
¿Sí?
En realidad no es una invasión extraterrestre. Es
la llegada,
justamente.
El arrival, Fede, el arrival.
Que, bueno, en ese momento lo interpretamos como que Amy Adams quedó medio a la deriva por lo que le pasó, por haber perdido a su hija. Y llega, pasa sin darse cuenta, totalmente distraída por un par de personas que están todas, por un par de televisores rodeados de gente mirando esta noticia. Ella no le presta atención. Llega a su clase de lingüística. Y hay tipo cuatro tipos. Y como que ni siquiera cae ahí. Dice, parece que hoy no vino nadie. ¿Eh? Bueno, sí. Abran el... No sé qué dice, pero abran la manual.
Están hablando sobre lenguas latinas y por qué el portugués sonaba tan distinto. No sé, me recuerdo eso, boludo.
Claro, bueno, digo, empieza a hablar del tema que iba a hablar. Y alguien tipo levanta la mano tímidamente y dice, ¿podés...? Y están todos con el celular,
sí,
obviamente.
¿Podés parar la tele?
¿Podés parar la tele que quiero ver algo? Y abre y todavía no vimos la pantalla, todavía no vimos...
Eso es excelente.
Antes de ver exactamente en qué consiste esto, que igualmente ya con solo ver un póster ya te lo imaginas, ya sabes que
ya te dicen
pasando.
Tipo, el nombre y te menciona la palabra aliens, es como, ok, listo, ya sé de por dónde va.
Sí, bueno, pero lo interesante es, cómo es, que es esto de que llegan esta especie de monolitos estilo sí. Kubrick 2001.
Tiene momentos muy kubrickianos.
Sí. Es muy kubrickiano, eso también es algo que quería decir. Bueno, pero es muy interesante cómo, antes de saber nada, dentro de la película vemos la reacción de ella en un primer plano con la televisión
sí.
brillándole en la cara y cómo le cambia la cara, cómo le cambia la vida.
Bueno, es que sigamos hablando de la puesta en escena, me parece. Está bueno ya que arrancamos por ahí. Va en tono con lo que vos decís, Fede. Hay dos cosas que me parecen brillantes. Que es la combinación entre el fuera de campo y la poca profundidad de campo. Es decir, digamos, lo poco que vemos.
Porque... Explícale qué es eso a los meros mortales que no
bueno,
estudian cine.
Fuera de campo, básicamente, vamos a tirarlo en dos palabras, todo lo que sucede por fuera del plano que estamos viendo, que se puede... aludir a eso por sonido, por color, por luz.
A veces por una referencia que se asoma, pero que no llega a saber qué es.
Por un personaje que entra y sale, por ejemplo. Y por otro lado está la profundidad de campo, que se puede entender como dos cosas. Uno es el espacio en foco del plano, y otro es cómo se utiliza el espacio del plano.
La perspectiva.
La perspectiva, o si hay cuartos dentro de cuartos, etcétera, etcétera. Bueno, dicho ese resumen a las corridas sobre lo que son esos términos técnicos.
Creo que fue fantástico el resumen.
Gracias. Me encanta cómo lo usan en esta película para trabajar el punto de vista. Porque la película claramente está súper anclada con lo que ella sabe, lo que ella ve, y cómo a ella todo lo supera, ¿no? Ella es una pobre mujer en el medio de un quilombo enorme, no solo político, bélico, sino espacial.
Espacial, sí.
Sí, sí. Es una de esas películas que... Justamente me parece que una de las cosas más interesantes de la película es cómo trata el tema social... cómo reaccionarían las distintas sociedades, los distintos... En realidad es más bien apuntando a países.
Claro.
Sí, soberanías.
Soberanías ante algo tan enorme como que sea que, bueno, listo, no solo comprobamos que hay vida extraterrestre, sino que están acá. Hay manera de encontrarse y reunirse con ellos, claro. Y no sabemos qué es lo que quieren.
Y al mismo tiempo, perdón, al mismo tiempo tenés la tele que está constantemente prendida y ves qué está pasando afuera, porque nosotros estamos ahí con ella, con Luis... Y ves que afuera se está yendo toda la recontramierda.
Sí, sí, te das cuenta de cómo super un suceso así puede... En cosas concretas vemos que hay olas de saqueos.
Es que, por ejemplo...
Golpes de Estado.
Vimos muchas pelis sobre invasiones extraterrestres, muchas películas en las que se trata cómo eso termina perjudicando a la sociedad y las relaciones entre países, etc.
Y muchas veces, o sea, yo soy de la idea de que es muy probable que no exista vida extraterrestre.
Para mí es 100%... Posible que exista.
Sí. Bueno, pero no como así como la vemos en las películas.
No, ni en vez de, no, pero...
O sea, quizás
la vida... Mirá tu par de documentales de Carl Sagan o de Stephen Hawking, te rompe el cerebro.
Sí, sí, quizás la vida extraterrestre, por eso digo, quizás la vida extraterrestre son bacterias en un planeta que jamás vamos a poder llegar a poner el pie. Por eso quiero decir, las historias de invasiones extraterrestres, como tantos otros tipos de ficciones, se usan más para contar algo sobre la condición humana.
Sí, es como... La necesidad del humano de tener un dios, de tener algo que sea superior a ellos, tal vez. Entonces siempre tenés estas, no son deidades, pero son vidas más avanzadas que la nuestra, dándonos las herramientas para avanzar por el lugar, camino correcto.
Pasa que eso es muy particular de esta película, y hay una tradición de películas similares a estas que no es tan grande, que hay muy pocas. Esta película remite, aparte de a Kubrick, remite mucho a Encuentros cercanos al tercer tipo, de Spielberg. Remite a una película que me encanta de Zemeckis que no es tan vista, que se llama Contacto. De hecho, creo que es la película más parecida que existe, que conozco a esta película, es Contacto. Y un poco también a Interstellar, a la manera de... Que esto en su momento, cuando hablamos de Interstellar, que es una película que a ustedes les fascinó, los volvió locos.
Interstellar.
Esta película tiene cantidades enormes de humanidad que le faltan mucho a Interstellar.
Es que, bueno, pero para un poco más allá de... No me quiero meter en Interstellar. Pero lo que mencionaste, la palabra humanidad, eso sí quiero tomarlo. Me parece que lo más copado de esta película, lo más acertado, insisto, yo voy a volver al tema del punto de vista, que es todo el tema que están mencionando ustedes, es claramente un tema que... es incluso más grande que la raza humana, que el planeta, que las galaxias, es el universo. Y me parece que el mayor acierto de esta película es contarlo, es bajar bien a la Tierra y contarlo desde el punto de vista de
una
profesora de una facultad. Y estar con el punto de vista de ella y, como decían ustedes recién, ver todo a través de la televisión, ver todo a través de...
Enterarse de lo que pasa en otros países.
Lo que le van contando. Sí, sí. Lo que
es muy interesante
ver en una pantalla.
Cómo hacen esa videoconferencia, que están conectados con los dos. A mí me parece una de las cosas que más me gustaron.
Cuando empiezan a desconectarse todos,
Sentís que la, se va toda la... Sí.
Sentís como se te pierde la fe en la humanidad. Es como, muchachos, no, por favor, trabajemos juntos.
Claro, era para el otro lado que había que ir. Era 180 grados para el otro lado.
Además, obviamente, en tema de la falta de comunicación entre los humanos y el regalo de los estos alienígenas que es...
El lenguaje, la comunicación.
Sí, que igualmente está como planteado, por eso te digo, es una cosa medio inverosímil en sí misma que los extraterrestres hagan una cosa tan complicada para que todos nos pongamos de acuerdo.
Eso si quieren después lo charlamos un poco mejor.
Va más allá, sí, va más allá de eso. En realidad nos están diciendo algo de... Es como, en realidad se podría decir... Sí, ahora lo vamos a profundizar más seguro, pero se podría decir como que los extraterrestres son el guionista que quiere hacer esta tesis de, bueno... La única forma de salir adelante va a ser entendernos entre todos.
Es que el tema de la película es la comunicación.
Es el lenguaje y la comunicación.
A mí me hace pensar mucho, lo hablamos con Fede ayer, en el, no sé, mito, fábula, historia bíblica, como se llame, de la Torre de Babel. Que bueno, supongo, es muy conocida, no voy a explicarla, pero habla sobre eso, sobre la comunicación, sobre el trabajo en equipo, sobre el idioma.
Pero no solo eso, la comunicación es cómo vos armás, y ella lo explica en un momento, Luis.
Como que de repente pensé, ¿Renner se llamaba Luis?
¿Cómo vos armás una frase? Le cambia el sentido y el contexto de lo que querés decir.
Totalmente.
Ella en un momento explica, no sabemos si saben qué significa una pregunta.
Claro.
O qué significa
la secuencia
en nosotros.
Una de las tantas secuencias que te rompen la cabeza es cuando escribe, bueno, ok, porque es una persona
que llegar a esta pregunta,
experta,
¿no?,
en el lenguaje mucho más que cualquier persona. Que el lenguaje es algo que a mí es un tema que me fascina de manera superficial por esto de que...
Es que el cine es lenguaje, el cine es comunicación, me parece que eso también, por eso nos llega un poquito más.
También, claro, claro.
Bueno, después eso que plantean también así... Al pasar de... El idioma que uno habla es como uno piensa. Y es muy interesante el lenguaje que crean para los alienígenas. Este círculo que está formado, después te das cuenta, como pareciese como si fuese el japonés.
Son medio ideogramas.
Claro. Me pareció excelente, una idea muy buena, boludo.
Sí, muy buena.
Que aparte, bueno, va con el concepto este de una manera distinta de entender el tiempo, que es una oración que se hace todo al mismo tiempo y que no tiene comienzo ni final.
Sí, son como las... Es que creo que son los ideogramas. Yo obviamente no sé ni chino, ni japonés, ni no sé qué idiomas manejan ideogramas, pero creo que es eso, son como ideas directamente.
Claro.
No son ni siquiera oraciones, creo que son como conceptos, ideas.
Que de hecho cuando ya lo entienden un poco mejor, ves que tienen como un programa que lo traduce en tiempo real, ves cómo aparece una de esos círculos que, dicho de ese paso, también parecen una mancha de cuando apoyas una taza de café.
Sí. Y parece un poco también el examen este psicológico, el Rorschach.
Y parecen también mancha de tinta, tal cual. De hecho, lo hacen con una especie de tinta extraña. Sí. Bueno, nada, cuando ya lo entienden un poco más, aparece la borra esta y aparecen todos los conceptos con lo que se asocia ese dibujo al costado. Y ya varias veces, en vez de que Amy Adams te diga, en vez del personaje de Luis, te diga qué es lo que están diciendo, directamente lees ahí al costado. Arma...
Eso es lo que decía
herramienta, ta, 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 sí,
al principio, de lo económico que es para contar las cosas.
Es que yo quiero retomar un poco el tema de la puesta en escena. Hay escenas que están contadas con tres planos y nada más. Más que nada lo que pasa en la base, que es todo muy íntimo, muy chiquito. Sí. A veces es un primer plano de Amy Adams recorriendo... De Luis, recorriendo la base, solo ella en foco, no ves nada más y todo lo escuchás. Bueno. Y digo, esa misma economía de dónde poner la cámara se traduce... En como dicen ustedes, en cómo entender el lenguaje de ellos, que a veces es cámara fija en la pantalla y léelo, entendelo,
claro.
Míralo. Te lo voy a dejar un ratito para que lo puedas leer.
A mí la película me enganchó enseguida por esto que decíamos, de cómo arranca, cómo te cuenta la llegada de estos monolitos flotantes. Y de hecho, bueno, como muchas veces decimos, a veces la resolución, si bien acá está buenísima, igual... Muchas veces el momento de misterio es mucho más gratificante que el que cuando ya empezás a enterarte de las respuestas. Y hay algunos momentos que creo que son los mejores momentos de la película.
Para mí, lo mejor de la peli creo que son...
El primer acto.
Un poquito más.
Hace que dura una hora y media la peli.
¿Hora y media nada más?
Sí, sí. Es cortito.
Bueno, los primeros 45 minutos... Creo que a mí me parece que arranca la secuencia de montaje.
Eso iba a decir. Me parece que es perfecta hasta el momento que te empiezan a contar después todo el trabajo que empezaron a hacer con los aliens a través de una secuencia de montaje.
Hasta ahí es perfecta la
película. Quería rescatar dos momentos en particular que me parecieron históricos. De eso que viste, historia del cine, ahí en la pantalla.
Sí, a nivel alien o a nivel... Sí, Blade Runner. Porque vi bastante... Ridley Scott por ahí dando vueltas.
Ah, ¿sí? Mira vos, a mí no se me había ocurrido. Bueno, el momento en que llega por primera vez a Montana y ves ese plano del helicóptero que gira todo alrededor, ves esas neblinas, esa neblina pasando por sobre la montaña, ves el monolito.
¿Por primera vez o no? Es la primera vez
que... Creo que es la primera vez que lo ves completo fuera de una pantalla o fuera de fotos. No sé, no me
puede
acuerdo.
Ser, pero es... No, aparte, interesante ese plano que decís, lo desencuadrado que está.
Sí.
Es muy incómodo, está como a la izquierda.
Sí.
Va encuadrando, sí. Va como corrigiendo, y no hay ningún momento en donde se vea todo perfecto.
Sí.
Y, bueno, gira, una vez que viste por primera vez así de bien la nave espacial, podríamos decir, no sé cómo llamarla, porque no sé qué es.
Sí, es una nave, sí.
Y gira, vemos el campamento de Fuerzas Armadas Yankees, y me parece que más allá de que es un plano hermoso y, de nuevo, es histórico, me parece, de lo lindo que es,
uh-huh.
Comunica muy bien lo que significa, que es que la mayor parte de la película, de a partir de ahí, va a pasar ahí.
Sí.
Cuando ves un plano así de largo que te muestra todo el terreno, todo el lugar ese, de alguna forma, yo lo primero que pensé es seguro que la película no sale de acá. O la mayor, sí, claro, parte del resto de la película va a pasar acá, que al final fue así.
Que es otro de los grandes aciertos de la película.
Claro. A mí la película me gustó de principio a fin. Básicamente, toda la parte del montaje me pareció copado y me hizo acordar mucho a...
Funciona, ¿eh? Funciona,
es que está
muy bien.
Bien, sí.
Más porque tienes todos estos recursos que después vamos a hablar probablemente de diseño de sonido que son,
sí,
excelentes. Y me hizo acordar mucho a la segunda película en su vida que hizo Jane Carrath. Director de Primer, que hizo Upstream Color, y también usan muchos de estos momentos de transiciones y sonidos que te ponen en otro plano.
Sí, Carrazo usa el sonido de una manera excelente, que esta película también se zarpa.
Bueno, que viene un poco de la mano de lo que yo decía con respecto al fuera de campo.
Uh-huh.
Muchas veces estamos viendo primer plano de ella, cansada, agotada, o simplemente desbordada, perdida, y por sonido a veces escuchamos estos flash forward que están teniendo. Escuchamos algún recuerdo, escuchamos lo que conversa la gente alrededor de ella, escuchamos una mezcla entre la última entrevista, el último encuentro que tuvo con los aliens, mezclado con un recuerdo, mezclado con un flash forward. Sí.
¿Qué tiene que ver?
Súper interesante lo que le está pasando en la cabeza a esta mujer.
Que tiene que ver con lo que nos enteramos después, la gran revelación de la película, que es que el tiempo no es lineal.
Totalmente. No lo había pensado, ¿eh? Pero sí, el diseño de banda sonora de la película tiene mucho que ver con eso.
Que este idioma, digamos, que le están enseñando, le está reconfigurando la percepción, sí, temporal, sí, al protagonista. Sí. Es una locura.
Es una locura.
Antes de igualmente zambullirnos en el final, que me parece que hay bastante que
para cortar.
Sí, que desempacar de ahí. Quería mencionar mi... Antes de meternos en... Antes de confirmar que el tema de la película es el lenguaje y la comunicación.
Igual ya cuando... ¿Ves que es una profesora de lingüística o como
y
se
que
le llame,
por eso,
más o menos?
Que se la llevan por esa razón, sí. Pero bueno, antes de zambullirnos en todo ese mundo, la secuencia en la que se suben por primera vez a la nave.
Oh,
sí.
Que cambia la gravedad.
Genial.
Eso es tipo.
Que aparte,
carajo.
Ahí estamos un
no
poquito más
nada.
Con. Bueno, Amy Adams simplemente está en silencio como probablemente estaríamos nosotros. Pero está un poquito. La simpatía del espectador está un poco más con Renner, que dice, ¿viste? Cuando tiran bengala, no sé qué,
sí,
mierda,
es
son esas cosas.
Sí, es que posta, es ese momento en el que decís. Esto es algo que no le va a pasar a un puñado de personas. Y al mismo tiempo, debes tener una angustia enorme, va, qué sé yo, un estrés de ver algo que no conoces.
Es, o sea, y aparte, de nuevo, esa secuencia en la que van saltando de a uno, en una película corta, como ya dijimos, se toma como 15 minutos, que quizás no es importante, pero es como decís vos, es el momento en que, ok, la nave la viste, pero hasta ahora vas a aprender que la gravedad es relativa. Hay un montón de cosas que, viste, no son tan... Bueno, y aparte te estás metiendo en un lugar desconocido, no sé, es un momento que es perfecto.
Bueno, y después cuando se retoma eso de la gravedad, cuando... Después del atentado, que los aliens como que los salvan ellos dos, los tiran por el...
Ella sola, creo que en ese momento fue ella sola, ¿no?
No, están los dos.
Ah, están los dos.
Están los dos. Los salvan, se caen por el ducto, decís tipo, ok, se la van a dar y de golpe
se quedan flotando.
Se quedan flotando en el medio, es hermoso.
Espectacular. Una de las cosas un poquito más flojas y que menos me gustaron, pero como que son necesarias, o sea, encajan en todo lo que está contando la película, por lo frustrante en realidad, es los insurgentes estos que...
Pero son muy creíbles. Para mí tiene que ver con la falta de comunicación. Es muy orgánico eso que pasa.
Sí.
De hecho, te lo das cuenta de entrada. Ya ves un par de miraditas al principio.
Y después los ves viendo televisión.
Viendo la televisión.
Que la televisión está sembrando el terror como hace siempre.
Para mí está bastante bien logrado. Es como muchas películas... Siempre hablamos de si la película se gana o no se gana algo. Si lo logra o si no se lo logra. Y esta película me parece que con... tres elementos, por ejemplo, hace que ese atentado sea súper creíble.
Es que me parece que encaja perfecto, como decía. Me corrijo. Funciona perfecto. Justamente el hecho de que me moleste es que funcionó perfectamente.
Bien, claro.
Porque te quieren frustrar. Es como como cuando decíamos que se apagaban las pantallas. Decís, dale, son unos idiotas.
Sí.
Tenés la oportunidad más importante de la humanidad delante tuya y la estás cagando. De hecho, después, más triste todavía, se da a entender de que después del atentado uno de los dos alienígenas no aparece más.
Sí, murió.
Ah,
sí.
Como si murió, quedó herido y...
Costello, ¿crees?
Ah, es verdad. No, sí, era Abbott y Costello.
Abbott y Costello. Bueno, volviendo a esa primera, a ese primer contacto con los aliens, que no sabes, viste, con qué te vas a encontrar. Y hace muchos años que venimos mostrando aliens en películas. Y
se van acabando nosotros.
Sí, nosotros, particularmente.
Yo no sabía si mencionarlo o no. Pero sí,
se entendió.
Y es como que se les agotan un poco las ideas, ¿viste? De recursos de diseño de alienígenas. Y este me pareció muy bueno. Y además como con un guiño a los bichos de...
¿De los mitos de Cthulhu?
Eso y...
Pues yo pensé en eso, que es algo que es una moda que no entiendo. Es como un apartado del mundo geek que no entiendo por qué es tan importante. Pero me copó como ver eso, que parece como que son los antiguos de los mitos de Cthulhu.
Bueno, pero a vos qué te hizo acordarle.
A la Guerra de los Mundos también. Yo leí el libro, no vi la película de Spielberg. Leí el libro y lo describían, si bien eran como robots, lo describían como así, como con tentáculos.
Sí, totalmente.
Y te da un poco esta idea que decíamos, ¿no? De que los extraterrestres, si alguna vez conocemos a extraterrestres, no van a caminar en dos patas, tener dos brazos, tener dos ojos como nosotros. Probablemente vayan a ser mucho, muy distintos a nosotros.
Bueno, y también el diseño y la manera, no solo el diseño, sino la manera de mostrarlos. Porque de última, el diseño... Para mí podrían haber tenido cualquier forma que da lo mismo. Pueden ser una bolita flotando en el aire, me chupa un huevo. Pero la manera en la que lo muestran me parece que es lo más interesante. Siempre mencionamos como ejemplo Jurassic Park, que cuanto menos ves a los dinosaurios, más te impactan cuando aparecen.
Clever
y
acá, girl.
Y acá es genial que los ves siempre a través de este muro de cristal, a través de neblina, lejos.
Nos enteramos después que ni siquiera los veíamos enteros.
Totalmente. Y aparte, si ella no se acerca a esta pantalla de cristal, los vemos de lejos. O sea, la cámara no se acerca sola. Eso es súper interesante.
Parte de toda esa secuencia inicial, momentazo, que es cuando dice, bueno, ¿y ahora qué? Ahora ellos llegan.
Sí.
Y empiezan a aparecer entre la neblina. Bueno, de hecho, hasta ese momento, vos no sabés si lo vas a ver alguna vez. Capaz no.
Bueno, a mí algo que me pasó con la película todo el tiempo, que nunca me pasó con ninguna, no sé si alguno de los que está oyendo tuvo la misma reacción que yo, pero... Jamás en mi vida...
Mierda.
Jamás en mi vida con una película lloré tanto y tanto tiempo seguido.
¿Lloraste?
Yo lloré muchísimo con esta película.
Ah, ¿posta? Mirá.
Sí, Dios, boludo.
A mí no me...
emocionó,
no,
pero muchísimo. Todo, en realidad. El final, el primer contacto con los aliens. Me pareció todo como muy...
intenso.
Hermoso.
Muy intenso, muy hermoso todo.
Mirá qué interesante. Claramente a Santi y a mí no... Bueno, más allá de que nos encantó igual. Pero a mí no me...
Yo lo viví quizás más desde el asombro o desde...
Lo vieron un asombro que se transformó tipo en lágrimas.
No, es que te rebanco, ¿eh? Porque entiendo cómo puede llegar hasta la lágrima. Sí, yo lo viví como esta...
Es que yo lo
como el más... humano descubriendo que hay algo más grande que él.
Claro.
Yo lo viví como muy de ese lado, como tipo...
Yo por ahí como, lo vi menos espiritual, yo la disfruté más como una película de ciencia ficción. Entonces, como un acertijo que resolver, entonces capaz no lo viví tan emocional. Claro.
Es que me parece que el... Soy súper repetitivo, pero me parece que es el acierto de la peli. Creo que si te llegó tanto la película, después está todo contado muy desde ella. Y todo lo vas viendo tan de a poquito, te sentís tan pequeño y entendés la historia de ella con su hija, el misterio de no saber qué garcha está pasando del otro lado de esa pantalla. Eso hace para mí que la película sea, por un lado, una peli de ciencia ficción tan redonda y tan impactante, y por otro lado, una película tan humana, que esa palabra que vos tiraste hace un rato, Ale, y tan sensible. Me parece que es una peli muy completa.
Bueno, hablemos un poquitito más para cerrar, si quieren, del final.
Ay, no, porque es la parte más floja, no quiero hablar de eso.
No sé, capaz vos, Ale, que dijiste que te emocionó, te pareció mejor, porque con Santi hablamos un poquito ayer de la peli, después de que él
la
vio.
La revelación de que ella, sabiendo su futuro, lo haga igual, y además le pregunte con quien va a estar de pareja, y además después te enterás que se lo contó y por eso se separaron.
Sí, eso es hermoso.
Y la nena que le dice a ella, a Luis, que el papá ya no la mira igual.
Sí, sí.
Tipo, pará, boludo.
pero
lo del chino me
eso,
pareció
sí, bueno, yo voy
raro.
A eso. Para mí todo lo que dijiste vos recién, Ale, me parece que va en el mismo tono de genialidad de la película.
Perdón, yo quiero interyectar, con el momento particular. Cuando el momento que te explota la cabeza es cuando le pregunta a este ser, ¿quién es esta nena?
¿Cómo que es la nena?
¿Qué? Pero si es tu hija.
Sí, esa pregunta te mata, boludo.
Ahí después de ahí empezás a entender y yo tengo un poquito de sentimientos más encontrados con esa revelación, pero está lleno de esos momentos que están tan bien contados que...
Sí, son un manejo de la información excelente.
El manejo de la información es perfecto, es el...
¿Qué tiene que ver con el punto de vista? Otra vez. Bueno, estamos de acuerdo que todo eso me parece lo más interesante. Ahora, para mí hay dos cosas que no terminan de funcionar muy bien. Una es que parece como que la peli siente la obligación de tener un clímax innecesario.
Sí, es verdad.
Y hacer que ella salve el día con algún acto heroico, que es esto de la llamada por teléfono, que si bien está bueno el encuentro en el futuro con el chino y cómo se pasa en el teléfono, esa parte me gusta, pero que después todo se resuelva por un llamado telefónico, está bien, porque la comunicación, hablar, dialogar, está todo perfecto. Sí. Pero es muy como el momento en el que Superman va y gana. ¿Cómo?
Sí, a mí me hubiese gustado que la tensión termine con que se van. Antes de que todo se vaya al recontracarajo, los naves hacen tipo... y se van.
¿Sí?
Y el conflicto que tanto estaba en boga deja de existir porque se fueron. Pero no sé, qué sé yo.
A mí, con respecto a lo que decía Santi, es algo que dijimos un par de veces, y es un concepto que me gusta, que a veces uno se queja de cuando el protagonista termina siendo demasiado importante para lo que está sucediendo. Que quizás... La manera de ver lo que me gusta, porque a mí no me parece que haga algo importante que sea lo que evita la guerra.
Me parece medio choto que una sola persona evite la guerra.
Bueno, pero por eso
es muy de peli, boludo.
Estamos viendo estamos siguiendo a este protagonista justamente porque es la persona que logró frenar. Porque algo que pasa muy interesante es que decís, bueno, estamos siguiendo a la persona que logró comunicarse con ellos. Y a través de las pantallas y de la televisión y de varias cosas que nos vamos enterando, es muy bueno el momento. No es un solo momento, sino a medida que te vas dando cuenta de que hay otros que se están comunicando.
Sí, eso está buenísimo.
No es, los yankees no son los únicos que se dieron cuenta que se abre una puerta.
Eso me gustó, no los ponen los yankees como por encima del resto, sino simplemente plantea capaz
sí,
diferencias culturales.
Hasta el final, que es esta persona, que sí, es bueno, yankee, que es sí, la persona que encuentra cómo desatar el moño, digamos.
Sí, es la persona que gana este... esta competencia, este juego, lo que
en
sea.
En realidad, es la persona que evita que vaya, que se... arruine, porque después para resolverla tienen que volver a comunicarse entre todos y tienen todos un doceavo de la fórmula que les va a hacer entender el tiempo de otra manera. Eso es lo que yo interpreté, ¿no?
Sí, claro.
Es medio tonto también cuando Renner se da cuenta, che, lo que estamos viendo no son lo que deberíamos ver, no son los signos, sino los vacíos. Esto es un 8% no sé cuánto, que se traduce en un doceavo, es medio...
Es que a partir de ahí me parece que se pone como un poquito más apurada la película y es como que todos se vuelven medio superhéroes y todos empiezan a resolver cosas mágicamente.
Sí, más que nada cuando Jeremy Renner tipo se calza un arco y flecha y empieza a tirar flechas.
Esa es otra peli.
Ah, ¿no?
Che, no, pero también el momento en el que ella de golpe básicamente dice cual Neo en Matrix, I know Kung Fu. Tipo de golpe como, ok, entiendo el idioma. Y de golpe entra en la nave y empieza a conversar con ellos.
Es muy bueno.
Para mí ahí al final se pincha.
I know Kung Fu.
Que está bueno, igual está interesante cuando lo empiezan a subtitular.
Para mí pierde la elegancia.
Yo en general creo que el último acto desde la revelación en adelante cae un par de escalones. Sigue siendo una película excelente.
Sí. De lo mejor del año, sin dudas.
Pero sí, pierde un poquito la elegancia, como decís vos.
Bueno, cuéntenos ustedes, oyentes, qué les pareció la película. Si ya habían visto alguna otra del Dennis. Y qué les parecieron esas películas. Y si la vieron y no escucharon nuestros podcasts, pueden hacerlo.
Y bueno, algo curioso en relación al Dennis es que su próximo proyecto es Blade Runner 2049, la secuela que nadie pidió y nadie quiere de Blade Runner. Pero que la tenga él.
Sí, de la mano del Dennis, ponele.
Del Dennis. Y está el Ryan. El Ryan Gosling es el Ryan Gosling.
Se supone que vuelve Harrison Ford y está Ryan Gosling. Ah, no.
Yo lo banco a Ryan
y Gosling. Está en esta película, la fotografía es hermosa, pero no es de Dickens. Que Sicario y Prisoner sí había sido Roger Dickens, que para el que no lo conoce es uno de los mejores directores de fotografía de la historia del cine, pero específicamente del momento.
Claro,
y va a estar en Blade Runner.
Y va a estar en Blade Runner, boludo. O sea, siempre... Roger Dickens filmando una ciencia ficción de ese estilo. Uf.
El Dennis y el Roger siempre hacen una sí y una no, ¿no?
Y sí, porque Enemy...
Y pasa que el Roger es un tipo que está...
solicitado.
Es muy solicitado.
Sí, ya habíamos dicho en su momento que nos llamó mucho la atención cómo se empezó a trabajar con este tipo que recién estaba empezando en Hollywood después de Incendies.
Pasa que también además hacen con los Coen. Tiene que prestar sus servicios a los Coen.
Sí, que de hecho la última de los Coen justamente había sido una de las primeras después de varias películas que no había estado Dickens trabajando con ellos. Pero bueno, siguiendo están por las ramas, Blade Runner, una de esas secuelas que te hacen cuestionar cada decisión que hacen en Hollywood, pero por otro lado, con todo este talento dentro, puede llegar a ser...
Y estaría bueno además que tal vez, listo, hace un tanque y tiene la posibilidad de financiar películas más pequeñas, tal vez como esta.
Sí, a mí me pasa lo de siempre, me da pena que hagan tanques porque me gustaría ver más Arrival, Prisoners, más Sicarios.
Pero son más jugadas esas películas. Fíjate, al principio de la película ves y la hacen como... sé, 6 productoras de la película.
Claro. Son muchas productoras.
Sí,
son
sí, muchas. Sí, suele suceder, ¿viste? Las películas más arriesgadas y más raras, decís, el quilombo que debe ser producir, o sea, ser el productor, la figura del productor en estas películas, que tenés que estar buscando financiación por todos lados.
Bueno, Blade Runner 2049 la vamos a estar viendo el año que viene. Esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Me gusta más cuando los alienígenas